Estás con Sandra Ceballos. Sandra Ceballos. Por Nacional Folclórica 98.7. Pasión por lo nuestro.
Estamos por Nacional Folclórica compartiendo la música, las palabras, las historias de los creadores, los protagonistas de nuestra música popular. Y hoy es una fecha muy especial, como ustedes lo sabrán, como ya lo habrán escuchado en esta radio. Se cumplen 100 años, el cumpleaños número 100 de nuestro recordado cantor del pueblo, Horacio Guaraní, nada más y nada menos, quien nació el 15 de mayo de 1925 en el Chaco santafesino, en Las Garzas, donde fue anotado, pero en realidad fue hijo del monte, la forestal y la naturaleza, se dice, ¿no? Nació del matrimonio de José Rodríguez y Feliciana Cereijo de Rodríguez, española ella. Él se llamaba Heraclio Catalín Rodríguez, vivió su infancia en Alto Verde, un pueblito humilde del litoral argentino, y empezó a descubrir su vocación, y así se alumbró este hombre cantor del pueblo, que no solo es conocido en la región, en nuestro país, sino internacionalmente, ¿no? Por haber cantado las cosas del pueblo, por haberse erigido en cantor popular, y también un hombre generoso, porque supimos de tantas historias cómo él, estando en el exilio, ayudaba a los connacionales que llegaban, con todo lo que eso implica, tener que dejar la tierra de uno de un día para el otro, y siempre él estaba atento para eso y haciendo festivales solidarios. Así que también entonces lo que escribía y decía sus canciones, él lo llevaba a la práctica. Y también es conocida esa vieja historia que bautizó a su casa en Coghlan como el templo del vino, ¿no? Y en una noche de fiesta se dice que Guaraní vació el tanque de agua y lo llenó con damajuanas de tinto hasta el borde, el templo del vino, donde visitaban poetas, políticos, músicos, toda clase de amigos. Y vamos a escuchar ahora, entre varias de sus canciones, Volver en vino.
Tierra querida, vengo a tu viña, tierra querida. Quiero morirme cantando bajo tu parra madura y que me entierren al alba, regao de vino mi tumba, regao de vino mi tumba. Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida. Vengo a tu viña, tierra querida. Quisiera dejar mis huesos bajo cielo. Que mi sangre y mi ceniza vuelvan camino del vino. Qué triste ha de ser morirse y no volver nunca más. Pero es tan linda la vida, pero es tan chulo el camino, que si me muero algún día, entiérrenme en Mendoza, en San Juan, allá en La Rioja, o en Cafayate la hermosa, que en vino habré de volver. Y cuando lloren las viñas para que rían los hombres, he de volver en las copas y habré de mojar las bocas de mis viejos compañeros, o tal vez de la que quiero y no me pudo querer. Y en una noche de farra, cuando lleven la guitarra, si ven al vino llorar, déjenlo llorar su pena, déjenlo llorar su pena, que en la lágrima morena como nunca he de cantar. La vida es un vino amargo, dulce en jarra compartida, que los que nadan pa' dentro se ahogan solito en la vida. Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida. Vengo a tu viña, tierra querida.
Volver en vino, compartíamos de y por Horacio Guaraní, el cantor del pueblo. Y recién decíamos unas semblanzas de su vida. Creo que todo es poco para compartir la historia de este personaje, cantor popular, no solo por su propia decisión, sino por elección del pueblo que así lo consagró. Y hoy que se cumplen 100 años de su nacimiento, a pesar de que todos los días lo tenemos presente siempre en la programación y la audiencia siempre lo pide, lo solicita, está vigente, es un día especial para recordarlo. Y es por eso que estamos siempre en contacto con nuestra querida compañera, que ahora está retirada, pero le mando saludos desde acá, Virginia Rodríguez, que fue nuestra compañera tantísimos años de la discoteca de Radio Nacional. Y a su hijo mayor, que siguió sus pasos, que canta, Horacio Rodríguez, ¿no? Como su verdadero apellido, el apellido de Horacio Guaraní, su papá. Hola Horacio, ¿qué tal? Buenas noches. Sandra Ceballos te saluda.
¿Cómo anda Sandra, a todos los oyentes y a la folclórica tan querida de mi viejo, ¿no es cierto? Que tanto hace por el folclore nacional.
Y estamos aquí, ¿no? Estamos siempre levantando esa bandera de la música popular con nuestros protagonistas de la cultura o de las culturas que coexisten en nuestro país. Horacio, ¿cómo viviste este día especial? La semana pasada los vimos en el auditorio de nuestra radio, en el homenaje que se hizo. La particularidad de escuchar cantoras que hacen otros repertorios y cómo las canciones de tu papá se adaptan o son reinterpretadas por diversas personas, diversos cantantes, mujeres, como en este caso, que hacen por ahí otros estilos, pero que interpretaron a tu papá. ¿Qué puedes decirnos en este día especial de él?
Bueno, primero que fue un lujo tener estas mujeres cuando cantaban esos 10 temas, y después, bueno, cantamos juntos, después de unas palabras mías y de mi hermana, estuvimos cantando su Calle Cantor. Pero fue un día muy alegre, de festejo, para toda la familia. En Guaraní tuvo dos familias. Para la primera familia, de festejo por todos lados. Hoy, desde las 7 de la mañana estoy haciendo notas por todo el país, y bueno, solamente para festejar, y principalmente para que todos no terminen como se dice, que no quieran el folclore, sino que siempre el folclore está adelante. Y que eso es la palabra mayor, y después vienen los intérpretes como mi viejo o autor como mi viejo. Pero es tan grande todo esto que pasó de lo que... A ver, 100 años, como te puedo decir, hoy le dije a uno, si yo tengo que poner todos los temas de Guaraní que grabó, que son como más de 1.300, 1.500, le digo, puede estar todo el día en la radio hablando, ¿no? Son 3 días más o menos que estamos hablando, porque es imposible. El viejo fue muy prolífico en interpretar otros temas de grandes amigos, grandes autores, y bueno, ahí él estuvo cantando siempre a lo que a él le gustaba, ¿no es cierto?
Claro, y además tenía una personalidad muy fuerte, ¿no? Yo lo he visto, he dialogado con él, le hice nota en el Festival de Varadero, lo he visto en Cosquín también, he dialogado, pero no sé cómo era en la intimidad, ¿no? Si tenía esa ternura también, ¿cómo era como papá? ¿Cómo era?
Era genial, aparte muy alegre, el tipo, Un loco lindo era, porque siempre te salía con algo diferente de que no. ¿Y esto para dónde va a arrancar? Porque el pensamiento... Imagínate que en ese disco duro que tenía de cabeza tan grande, él, mientras pensaba, iba pensando tres cosas a la vez, 15 cosas, era impresionante. Y después una memoria memoria innata de todas las canciones, como de los libros, pedazos de libros, viste, que cuando habla, ah, esto es de tal persona, y ahí te canta el verso, ah, ese verso así. Yo digo, este está loco. O canciones que él no cantó nunca, que yo no toqué nunca, que no eran de él, y las cantaba como si ayer lo hubiese estudiado. Y es impresionante la memoria que tenía ese hombre, esa cabeza tan grande.
Eso es impresionante y es característica de los grandes, me parece. Alguna vez me pasó de hacerle nota a Charly García hablando sobre Mercedes Sosa, ¿no? Estuvimos mucho rato en su casa ahí en Coronel Díaz y Santa Fe. Y en un momento, como para resumir, le pregunté eso. ¿Qué pensaba él que caracterizaba a Mercedes Sosa? Y él lo pensó un rato y me dijo... la memoria. Y entonces le digo, igual que vos, porque bueno, él, Charlie, es muy memorioso también, y lo que estás diciendo justamente me hace acordar esa situación, porque habla de los grandes. No sé por qué tienen esa memoria tremendo, que a veces reconocen las caras, se acuerdan tus nombres.
Bueno, ahí él fallaba, el viejo.
¿Sí?
En ese aspecto sí. Él, en la letra, sí, viste, o en la melodía, andaba de 10, de 11, como decía. Pero lo que era la ley, de pronto venía uno y le decía, ahí viene tal persona, listo, hola, ¿cómo te va? Viste, era el secuayo.
Claro.
Y siempre le decía a la gente que me acordaba, otra no me acordaba. Por ejemplo, la gente grande, tanguera, cuando se encontraban Sadik, que yo era chico, mi viejo decía, este es tal cosa, Cadícamo, viste, como, y así me iba diciendo todo.
Te contaba,
claro, ese era mi ídolo, viste, tal cosa, porque él era muy tanguero cuando empezó. Y bueno, también le gustaba, cuando empezó desde chico, escuchaba en una radio Santa Fe, LT9, que sí, nacieron más o menos juntos, y él escuchaba todas las canciones, que era Valsecitos, Criollos, viste, Posto, Chamamé, todo música litoraleña, y entonces él ahí mamaba todo ese sonido. Y después, cuando estuvo Los Barcos, agarró, escuchó Mazama, Chacarera, y después empezó a estudiar cuando Herminio Jiménez le dijo, el paraguayo, vos tenés que dedicarte a un género y leer mucho y escuchar música clásica, ir al Colón y escuchar y disco y todas esas cosas, y él le hizo caso y dice, eso es el ABC.
Claro.
No, por más que, y después la vida, los caminos, él tenía una impronta muy grande, una repetización dentro del escenario muy grande, donde él veía siempre al último, no a los primeros, los primeros los tenía ahí nomás, al último, a ver qué pasaba, a ver si los tenía en su mano, porque era un tipo que, viste, los primeros tres temas sabíamos lo que decíamos, después de ahí no se sabía más nada.
Claro.
Nosotros teníamos en el Luna Park, por ejemplo, un Cosquín, viste, así, me decía el de Sadaí de Cosquín, que había un señor mayor, y hola, ¿cómo te va? Tantos años que fuimos, ¿cómo te va, Horacio? Bien, ¿y a dónde vas a ir ahora? Voy a estar festival, después, bueno, nos vemos ahí, viste. Y entonces, ¿qué vas a cantar? Mira, te digo las tres, y las otras, si no las... El que no me conozca, me decís más o menos, anotar la letra y te digo después el nombre. Bueno, no te olvides de las canciones que no son de mi viejo, si no, pues metemos cualquiera, ¿viste? Porque siempre mi viejo dijo, vos siempre ponés las canciones que no son mías, y después las mías no importa porque son todas iguales, así que cualquier título es lo mismo.
Y cuando él estuvo en España, en el exilio, cuando estuvo en Europa, ese tiempo, ustedes estaban acá, me imagino, ¿lo tenían a la distancia?
No, nosotros nos fuimos...
¿Fueron con él?
Fue en septiembre,
sí,
y nosotros nos fuimos en noviembre, él empezó una gira por Venezuela, Colombia, Perú, y llegó a México, ahí tuvo otra gira, y ahí llegamos nosotros en noviembre, y después estuvimos seis meses ahí en México, en Distrito Federal, y nos fuimos a Madrid.
Aquí.
Y de ahí estuvimos hasta diciembre del 78, el 5 de diciembre del 78 volvimos.
Mirá.
Y todos juntos, ahí empecé a tocar la guitarra yo en el 77, en el sur de Madrid, y ya el 22 de junio van a ser 48 años que, empecé con mi vida.
Hay historias muy lindas de solidaridad de tu papá, que organizaba para apoyar a los residentes o a los de argentinos que llegaban, organizaban festivales solidarios.
Hubo un festival, por ejemplo, en Suecia, solito con la viola, no llegó a ninguno, y cuando llegó allá no sabía ni... no me acuerdo, tendrías que averiguar, viste, el sí o el... un idioma raro, viste. Me decía, ¿y qué significa? Y me contaba, viste, así, era más raro, dice. Bueno, llegamos ahí en Suecia había mucha gente exiliada de... mayor, que había sufrido mucho, en todos los países había sido, en México también, en España también, pero a él le llamó la atención y él solidariamente dice, dame los pasajes y el hotel y listo, voy, no necesitas que me pague. Y bueno, él siempre acá también hizo muchos festivales de un montón de cosas donde paguen a los músicos y nada más, y quiero tener un buen sonido, lo único que exigía, porque era los músicos que pagarle, porque es su trabajo, yo hago lo que quiero con mi plata, pero lo de ellos no.
Claro.
Y así desde chico fue, desde joven hizo así, siempre ayudando y haciendo beneficio a un montón de cosas, a distintas causas donde siempre estaba presente él, siempre estuvo, como Pugliese, un gran amigo de él. Un gran amigo, Pugliese le había regalado un ropero, y después cuando nos mudamos a Juan B. Justo y Corriente, ahí en el barrio de Villa Crespo, en el 63,
sí,
le enseñaba cómo tenía que poner el dinero en tal cooperativa y comprar estas cosas, ¿viste? Y le enseñó mucho Pugliese a mi viejo.
Ay, qué bueno. Bueno, y tu papá, esa conciencia social, ¿no? Lo que decía en las canciones, evidentemente lo llevaba a la práctica, ¿no?
Lo llevaba a la práctica y lo sufría con el cuerpo, claro, con su vida.
Claro.
No era... Porque cantar, cualquier cosa podés cantar, a la rosa, al escritorio, a la tele, a lo que vos quieras, a una chica... Pero vos cuando empezás a cantar sobre las diferencias sociales, la falta de encono con la sociedad o cualquier cosa que está presente pero nadie lo dice, y cuando lo dice, mi viejo desde que antes que yo naciera, que él fue a Rusia, lo empezaron a perseguir. Le allanaban la casa en Urlingan, él saltaba por la tapia, le quemaban los libros, le sacaban los discos y así íbamos. Después... pasamos a otro lado, en la época del 60, en la época de la manía, bueno, le prohibieron el teatro Martín Fierro, que él era productor del teatro y actor del teatro. Y después, bueno, cuando actuaba en los festivales, muchos lugares no lo dejaba, había en la zona sur, tuvo un problema grave, y así fue un montón de cosas, donde en Córdoba también, donde siempre lo persiguieron a mi viejo por eso, por decir, por tener el micrófono y decir las cosas que... de las personas que no tienen voz, tienen trabajo, tienen mano, tienen esfuerzo, una dignidad del trabajador, pero no podían expresarse, y él manejaba eso con muchas ganas. Y una de las cosas que muchas veces hablábamos con el viejo, él no era un cantante que prolífico como autor de tantas cosas de protesta. Lo que más él hacía era hablar. Él cantaba... 4 temas de protesta en todo el recital, pero cuando él hablaba los mataba,
claro,
mataba, claro, porque era una improvisación como si fuera un payador, que él era muy muy amigo de los payadores, era como si fuera un payador donde decía su décima, sus cosas, ¿viste? Y le chantaba a cualquier persona, le chantaba lo que estaba haciendo mal.
Claro, no es que cantaba por cantar, sino que estaba convencido de lo que decía, ¿no?
De lo que decía y lo que vivía, porque él desde chico vivió la pobreza, la miseria. Una vez, yo hace poco leí algo de la Larralde donde decía, yo me enteré de que éramos pobres cuando empecé a comer más seguido, porque yo comía al mediodía y después no comía más.
Claro.
Y cuando empecé a comer digo, éramos pobres nosotros, porque ya era grande. Y vivía en el medio del campo. Y te podés imaginar, esa gente dura, mi viejo fue una infancia muy dura, mi madre también. Y que mi vieja aguantaba la olla poniendo inyecciones porque era enfermera profesional de la Cruz Roja y mi viejo con la violita y andando, y cuando yo nací todavía no había, vivíamos en un lugar muy pobre, en Urlingan, que era la entraba, se estaba la cocina, pared, mi cuna, la cama doble, una mesita de luz y el ropero, ¿viste? Y después el baño afuera. No era lujo. Y después en el año 63, ahí compró el departamento, ahí empezó a salir. Pero era poco a poco, no era... No. Aparte, no son los millones que se ganan ahora.
Claro.
Dentro de la música. Como hoy hablé con uno, hablaba otro que decía, los jugadores de fútbol antes... Claro. Maravilloso, no, pero no ganaba nada a comparación de ahora.
No, claro, no, fue cambiando todo. Así que, bueno, me imagino mucho orgullo de por tu papá, por esta vida, porque se ha recordado así, está en el corazón del pueblo, y es increíble porque pasan los años y siempre va a seguir así, con sus canciones.
Sí, porque siempre hay alguna versión, como por ejemplo estas mujeres que cantaron en ese homenaje.
Tal cual.
Y esas versiones... aclaran, por ejemplo, yo hice hace dos o tres, en la pandemia hacía unos vivos y justo tocó el 15 de mayo y lo llamé a Tapar y a Rodrigo Tapar y cantó Caballo que no galopa con él acompañándose el piano porque el padre le gusta a mí y él lo escuchó de chiquitito y cantaba Caballo que no galopa. Es una cosa muy que ni sabía que iba, yo creía que iba a cantar un tema de él así, sí. no cantó, o creía que iba a tocar una canción folclórica, pero esa viste normales, ¿viste?
Sí.
Vamos a hacer una de las que sabemos todo, como
dice. No, pero encima es tan amoroso, él tan respetuoso, Tapar, y me imagino. Claro. No,
un tipazo, Rodrigo, sí. Un tipazo donde... Y que sabe... Él también, él tiene mucha memoria. Y también cuando vos estás en esa... Porque te vas dando de a poco, él también tiene esa humildad de que... Él es famoso, pero no es que te lo pesa, ni tampoco ni Guaraní, ni Mercedes, ni Charlie. Después va pasando. Pero cuando vos tenés que tener carácter, porque si no en este ambiente,
claro.
En estas cosas, sí. Todo lo que están ahora en este momento, en todos los festivales, todas las fiestas donde van los cantantes, todo eso que pasó, tener camarín, cerrar, no cerrar a las 6 de la mañana, cerrar en el medio de la fiesta o el festival, cobrar antes, tener buen hotel, adelantar el 50%, todo eso lo logró mi viejo. Lo odiaban también, porque él lo pedía.
¡Ay, qué genial!
Acordate, cuando él estaba en Cosquín, era a las 8 de la noche todo para hacer un tema en la radio a las 10.
Claro.
Hacías ese tema y te decía, ¿y ahora cuándo canto? A las 5 de la mañana, 5 y media, a las 6. ¿Qué hace? Entonces ahí iban a las peñas, que eso, todas las peñas iban todos los cantantes, esos cantantes que en una noche, como les decía, estaban los cantores del Alba, los Frontes, los Chacha, el Viejo, Cafrune, Ariel Ramírez, y Jaime Torres y tres más. ¿Cómo lo pagás ahora? Imposible. Imagínate que esté Abel Pinto, Luciano Soledad, Galleguillo, Lázaro Caballero, los 10 más grandes en una sola noche. ¿Cómo hace?
Claro, no.
De Chaqueño. No hay dinero.
No. Bueno, qué hermoso haber vivido todo ese tiempo y evidentemente has acompañado a tu papá también sobre los escenarios. Y bueno, y sos ahí el legado que sigue cantando. No sé cómo va eso, Horacio.
Y ahí seguimos cantando por el país.
Muy bien.
Haciendo todo, recordándolo con una alegría grande por toda la gente que siempre está... yo estuve con tu papá en tal lugar, acá tengo la foto, mirá, acá me la formó, esto es de mi hija, y la hija tiene como 35 años, ¿viste? Y es un
claro.
Mayor. Y así, ¿viste? O esta es mi nieta, te la presento, ella le gusta el folclore, estoy enseñando lo que es tu papá, lo que fue tu papá, los abuelos. Es una cosa maravillosa que en cada lugar, bueno, es una fiesta también.
Bueno, los abrazamos en este día especialmente a vos, a nuestra querida Virginia, tu hermana, que fue compañera nuestra tantos años, y gracias por 32. Estar.
32
años acá en la radio, sí, querida.
Que aguante ustedes, que aguante.
Un beso a Virginia, querida, que está escuchando.
Y una de las cosas que te quiero decir, finalizando, es que Virginia, yo, mi esposa, mis hijos, mis nietos, queremos que se haga homenaje en todo el país, en todos los días, en cualquier festival, que lo hagan gratis o con lucro para ellos, no importa. La cuestión es que nunca se deje de escuchar la música de mi viejo, porque ya terminando y agradeciéndote, Sandra, y a esta querida folclórica, murió el cantor, ¿no es cierto? Pero su obra y su memoria está y existe en el pueblo.
No, pero además lo dijo él, si se calla el cantor, calla la vida, y están todas las grabaciones, así que no se va a callar, no se va a callar porque la gente lo pide, está en el pueblo, así que bueno, va, es mucho más allá de lo que podamos decir nosotros.
Exactamente, no sí. Hay palabras a veces, sí. Me quedo corto a veces.
Sí, totalmente, totalmente, es muy fuerte todo, así que un abrazo grande, Horacio, muchas gracias por este diálogo y vamos a compartir más que nos dejaron de José Luis de Dios y todo el equipo, viene ahora Porque me has visto llorar, luego Quiero tu voz.
Porque me has visto llorar, esto, lindo tema de afuera, Quiero tu voz, bueno, ese ya es más del año 60 y pico, uh-huh. Hay tantos temas, bueno, sí. Impresionante. Y después los que cantó de otro, Fallecito, La Tristecita, La Olvidada, maravilloso, y hasta no se grabó, que nadie sabe, que estoy buscándolo para cantar, unos temas que hicimos cuando en el Teatro Colón de Mar del Plata estuvimos dos meses en la temporada de verano, que era Mariano More, la Cita Merelo, Claudia y Nito More, Ayos, que era el bailarín, y la esposa, que no me acuerdo el nombre, y un grupo así, y estuvimos ahí, era una cosa esto, y hicieron dos temas, Los Locos Estos, Mariano y el Viejo.
Bueno, muchas gracias, Horacio. Un abrazo grande. Y aquí seguimos escuchando al gran Horacio Guaraní, tu papá.
Gracias. Que viva el folclore.
Que viva el folclore.
El payaso ya no baila, piel morena, corazón hecho pedazo. Ya no baila, piel morena, mi bien, corazón hecho pedazo. Piel morena, Azucena, quien te pudiera olvidar. Voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval.
Estamos con vos en Nacional Folclórica.